Bienvenido, viajero de la noche, a El Pergamino Mágico, tu refugio de historias para dormir. Es el lugar donde los relatos tradicionales cobran vida y te acompañan en tu camino hacia el descanso. Esta noche vamos a viajar juntos, muy lejos, a las islas bañadas por el mar Egeo, a los templos de mármol blanco donde los dioses caminaban entre los mortales, a los olivares plateados bajo el sol mediterráneo, a las colinas donde los pastores contaban historias bajo las estrellas. Esta noche te traigo cuentos y mitos de la Grecia antigua, esas historias nacidas hace miles de años que dieron forma a la civilización occidental, relatos para dormir llenos de dioses y mortales, de lecciones profundas sobre la naturaleza humana, de héroes que no siempre ganaban, pero que siempre nos enseñaban algo. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me encantaría saber si me acompañas desde tu cama, desde un sofá acogedor, o quizás desde algún rincón del mundo donde aún puedes sentir el espíritu de los antiguos. Déjamelo en los comentarios. Cada mensaje es como un fragmento de ánfora preciosa. Y ahora sí. Respira lento, profundo. Imagina que hueles el tomillo salvaje y el laurel, que escuchas las olas del Mediterráneo, que el tiempo se detiene, como en los días de Homero y Hesíodo, Rey Midas y el toque dorado. Hace mucho tiempo, en la antigua Frigia, una tierra de colinas verdes y ríos cristalinos, vivía un rey llamado Midas. Midas no era un mal hombre. No era cruel ni tiránico. De hecho, era generoso con su pueblo, justo en sus leyes y querido por muchos. Pero tenía un defecto. Un defecto que lo consumía lentamente como una enfermedad silenciosa. Amaba el oro. No solo lo apreciaba como apreciaría un hombre cualquier cosa hermosa. No, lo amaba con una pasión que rayaba en la obsesión. Pasaba horas en su tesoro, acariciando monedas de oro, admirando copas doradas, contando lingotes brillantes. Sus consejeros le decían: «Majestad, ya tienes más oro que cualquier otro rey. Tienes suficiente para 100 vidas. ¿Por qué no disfrutas de otras cosas? Tu jardín es hermoso, tu hija te ama, la música, el arte, la compañía». Pero Midas solo negaba con la cabeza. Nunca es suficiente. Nunca hay demasiado oro. Si pudiera convertir todo lo que toco en oro, entonces sería verdaderamente feliz. Y el destino, como suele hacer, le dio la oportunidad de probar su deseo. Un día, los guardias de Midas encontraron a un anciano vagando por los jardines del palacio. Estaba borracho, completamente ebrio, tambaleándose entre los rosales, cantando canciones sin sentido, riendo solo. Algunos guardias querían echarlo. Pero Midas, que ese día estaba de buen humor, dijo: «No, dejadle quedarse. Dadle comida. Vino, aunque parece que ya ha tenido suficiente, y un lugar para dormir. Nadie que entre a mi palacio será tratado con crueldad». Así que cuidaron del anciano. Le dieron un baño, ropa limpia, una cama cómoda. Y al día siguiente, cuando el anciano despertó, sobrio y agradecido, reveló quién era realmente. No era un anciano cualquiera. Era Sileno, el tutor y compañero del dios Dionisio, dios del vino, de la celebración, del éxtasis. Sileno había estado perdido durante días, vagando borracho, y finalmente había llegado al palacio de Midas. Cuando Dionisio se enteró de que Midas había tratado a Sileno con bondad, vino personalmente a agradecer al rey. Dionisio era joven, hermoso, con rizos oscuros coronados con hiedra y ojos que brillaban con una luz alegre y peligrosa. Rey Midas dijo: «Has mostrado hospitalidad a mi querido amigo, y por eso te concederé un deseo. Cualquier cosa que quieras, pídelo, y será tuyo». El corazón de Midas comenzó a latir más rápido. Un deseo. Cualquier deseo. Y sin pensar, sin considerar, sin consultar con nadie, dijo lo que su corazón deseaba más que nada: «Quiero que todo lo que toque se convierta en oro». Dionisio frunció el ceño. Solo por un momento, como si quisiera advertir algo, pero luego sonrió: «Muy bien, así sea. Desde este momento, todo lo que toques con tu cuerpo se convertirá en oro puro». Y desapareció en una bruma fragante de vino y flores. Al principio, Midas no podía creer su suerte. Tocó una piedra. Se convirtió en oro. Tocó una rosa. Sus pétalos se endurecieron, brillando con un resplandor dorado. Tocó una columna, oro. Una mesa, oro. Una fruta, oro. Corrió por su palacio tocando todo, riendo, gritando de alegría. «Soy el hombre más rico del mundo. Soy el hombre más rico que jamás haya existido». Sus sirvientes lo miraban con preocupación, pero él no lo notaba. Estaba demasiado ocupado convirtiendo su mundo en oro. Pero entonces comenzó a sentir hambre. Se sentó a comer. Tomó un pedazo de pan. En el momento en que sus dedos lo tocaron, el pan se endureció. Se volvió dorado, pesado, inmóvil. Intentó morderlo, pero era oro. No se podía comer. Tomó una copa de vino. Apenas sus labios tocaron el líquido, se solidificó. Oro líquido que no podía beber. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Esto es un problema, pero puedo resolverlo. Solo necesito ser cuidadoso. Usaré herramientas, guantes. Otros comerán por mí». Pero incluso mientras pensaba esto, algo peor sucedió. Su hija, una niña pequeña y hermosa, llamada Zoe, entró corriendo a la sala. «Padre, padre, mira lo que he dibujado para ti». Traía un dibujo en sus manos. Un dibujo de los dos juntos, hecho con los colores temblorosos de una niña que amaba a su padre con todo su corazón. Midas levantó la mano, instintivamente, para acariciar su cabello. «Zoe, espera, no te...». Pero era demasiado tarde. Ella corrió hacia él. Lo abrazó, sus pequeños brazos rodeando su cintura, y en un instante se convirtió en oro. Una estatua dorada, perfecta, hermosa, pero sin vida, sin aliento, sin latido. Midas gritó, un grito que salió desde lo más profundo de su alma. Un grito de horror, de arrepentimiento, de agonía absoluta. «¡No, no, no, no!». Zoe tocó su rostro dorado. Sus lágrimas cayeron sobre el metal frío. «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». Corrió, corrió fuera del palacio. Corrió hacia el bosque. Corrió hasta que encontró un templo de Dionisio. Se arrojó al suelo, llorando. «Dionisio, gran dios, por favor, perdóname. Fui un tonto, fui codicioso, fui ciego. Quita este don, quítamelo, por favor». El aire brilló y Dionisio apareció. Su expresión ya no era alegre. Era seria, casi triste. «Así que finalmente has aprendido». «Sí, sí, he aprendido. El oro no vale nada. Nada comparado con mi hija, comparado con la comida, con el agua, con la vida. Por favor, devuélvemela». Dionisio suspiró. El regalo fue dado y no puede ser quitado tan fácilmente. Pero, hay una manera de deshacerlo. Midas levantó la cabeza, con esperanza desesperada en los ojos. Cualquier cosa, haré cualquier cosa. Ve al río Pactolo. Lávate en sus aguas. El poder del toque dorado se irá de ti. Y todo lo que hayas convertido en oro, si lo lavas también, volverá a ser lo que era. Midas corrió. Corrió más rápido de lo que nunca había corrido. A través de bosques, a través de campos, hasta que llegó al río Pactolo. Se sumergió en el agua. Sintió algo saliendo de él, como una fiebre rompiéndose, como una maldición levantándose. Salió del agua. Tocó una piedra. Se quedó piedra. Tocó una hoja. Se quedó hoja. Lloró de alivio. Y luego corrió de regreso al palacio. Encontró a su hija, la estatua dorada, aún de pie, donde la había dejado. Con manos temblorosas la llevó al río, la sumergió en el agua, y mientras el agua tocaba el oro, este comenzó a disolverse, a ablandarse, a cambiar, y entonces ella abrió los ojos. «¿Padre? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en el río?» Midas la abrazó tan fuerte que pensó que podría romperla, pero no le importaba. Estaba viva, caliente, respirando. Nada, mi amor, nada importante. Solo estoy feliz de que estés aquí. Muy, muy feliz. Midas regresó a su palacio y lo primero que hizo fue abrir su tesoro. Miró todo el oro que había acumulado, las monedas, los lingotes, las copas y coronas, y no sintió nada, ni amor, ni deseo, ni siquiera interés. Era solo metal, frío, sin vida, sin valor real. Lo que tenía valor era su hija riendo. Era el pan que podía comer, era el vino que podía beber, era el sol en su piel. Era la música, era la vida misma. Comenzó a regalar su oro a los pobres, a los templos, a cualquiera que lo necesitara. Y cuanto más regalaba, más ligero se sentía. Cuanto más soltaba, más rico se volvía. No en oro, sino en algo mucho más valioso. En gratitud, en amor, en la capacidad de ver lo que realmente importa. Midas vivió muchos años más y nunca más acumuló oro, nunca más deseó riquezas. Cuando la gente le preguntaba por qué, siendo rey, vivía con tanta simplicidad, sonreía y decía: «Una vez toqué el oro y lo perdí todo. Ahora toco la vida y tengo todo lo que necesito». Y su hija, Zoe, creció fuerte y sabia. Y cuando le contaba a sus propios hijos sobre su padre, siempre decía: «Vuestro abuelo fue el hombre más rico del mundo, no porque tuviera oro, sino porque aprendió a soltarlo». Y dicen que el río Pactolo, donde Midas se lavó, desde entonces siempre ha tenido partículas de oro en su agua, como un recordatorio de que el oro puede lavarse, puede irse, puede perderse, pero el amor, la vida, lo que realmente importa, eso nunca se lava, eso permanece, si sabes verlo, si sabes valorarlo, si sabes tocarlo, sin convertirlo en algo que no es. La codicia ciega puede transformar las bendiciones en maldiciones. Lo que más deseamos a menudo se convierte en nuestra prisión. El verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en lo que podemos tocar, sentir, amar sin destruir. El oro es frío, la vida es cálida, y nunca debemos confundir uno con el otro. Baucis y Filemón. Los ancianos que hospedaron a los dioses. Hace mucho tiempo, en las colinas de Frigia, había una pequeña aldea. No era una aldea rica. Las casas eran simples, de madera y barro. Los campos daban lo suficiente para sobrevivir, pero no más. Y la gente, bueno, la gente se había vuelto dura con los años, desconfiada, centrada en sí misma. Cuando un extraño llegaba a la aldea pidiendo comida o refugio, las puertas se cerraban, las ventanas se cubrían y voces desde dentro gritaban: «No tenemos nada para ti. Sigue tu camino». La hospitalidad, ese valor sagrado de los antiguos griegos, se había marchitado en ese lugar como una planta sin agua. Pero en la cima de la colina, alejada del centro de la aldea, había una cabaña muy pequeña. Tan pequeña que apenas tenía espacio para dos personas. El techo estaba cubierto de paja y juncos. Las paredes se inclinaban ligeramente con el peso de los años. Y alrededor había un pequeño jardín donde crecían hierbas y flores silvestres. Allí vivían dos ancianos, Baucis y Filemón. Baucis y Filemón habían estado casados durante más de 50 años. Se habían conocido cuando eran jóvenes. Se habían enamorado bajo los olivos. Se habían casado con nada más que amor y esperanza. Y aunque nunca habían tenido riquezas, aunque sus cuerpos ahora estaban encorvados por la edad y sus manos temblorosas, eran felices. Se amaban con una profundidad tranquila. Con esa clase de amor que no necesita palabras, porque ya se han dicho todas. Con esa clase de amor que solo viene después de décadas de pequeños actos de bondad, de sacrificios silenciosos, de manos sostenidas en la oscuridad. Cada mañana, Filemón salía a su pequeño jardín. Cuidaba de las plantas con manos gentiles. Y Baucis preparaba pan simple con la poca harina que tenían. Y cada noche se sentaban juntos junto al fuego. Y Baucis tejía mientras Filemón tallaba pequeñas figuras de madera. Y hablaban. O simplemente estaban en silencio, juntos. Era una vida simple, pero era una vida llena. Un día, al atardecer, cuando el sol pintaba las colinas de oro y púrpura, dos extraños llegaron a la aldea. Eran dos hombres. Uno era alto e imponente, con una barba oscura y ojos que parecían ver a través de las cosas. El otro era más joven, hermoso, con rizos dorados y una sonrisa juguetona. Vestían como viajeros comunes, ropa polvoriento, bastones en las manos. Pero había algo en ellos, algo que hacía que el aire se sintiera diferente cuando pasaban. Fueron de casa en casa. Tocaron puertas, pidieron agua, pidieron un lugar para descansar. Y en cada casa, la puerta se cerró en sus rostros. Fuera. No tenemos nada. Busquen en otro lugar. No queremos vagabundos aquí. Los dos viajeros no dijeron nada. Solo siguieron caminando. Sus rostros no mostraban ira. Pero en sus ojos había algo como tristeza, como decepción. Finalmente, llegaron a la cabaña en la cima de la colina. Era la última casa, la más pequeña, la más pobre. Tocaron la puerta y Baucis abrió, vio a los dos extraños, cansados, polvorientos. Y su primer instinto no fue cerrar la puerta, fue sonreír. «Bienvenidos, viajeros. Entren, por favor. Nuestra casa es humilde, pero lo que tenemos es suyo». Los invitó a entrar. Filemón, al verlos, se levantó inmediatamente de su silla junto al fuego. «Siéntense, por favor. Deben estar exhaustos. Baucis, trae agua para lavar sus pies». Los ancianos se movieron con la gracia de la hospitalidad antigua. Sin prisa, con dignidad, Baucis trajo agua tibia en una vasija de barro y con sus propias manos lavó los pies polvorientos de los viajeros. Filemón les ofreció su única silla cómoda, y él mismo se sentó en un taburete viejo y tambaleante. Ahora, dijo Baucis, deben tener hambre. Déjenme preparar algo. Pero no tenían mucho, un poco de pan, un trozo pequeño de queso, aceitunas, hierbas del jardín, un poco de vino aguado. Baucis miró su despensa con preocupación. Era todo lo que tenían para la semana, pero no dudó, no por un segundo, preparó todo lo que tenía. Lo puso en su mejor plato, que estaba astillado en los bordes. Lo sirvió con una sonrisa. No es mucho, se disculpó. Ojalá tuviéramos más que ofrecer, pero al menos es algo. Los viajeros comenzaron a comer, y mientras comían, algo extraño sucedió. El vino no se acababa. Baucis llenaba las copas. Los viajeros bebían, pero cuando ella volvía a mirar la jarra, estaba llena de nuevo. Baucis miró a Filemón. Filemón miró a Baucis. Sus ojos se abrieron con comprensión y terror y asombro. Baucis cayó de rodillas. Señores, no, grandes dioses, perdónenos. No sabíamos. Si hubiéramos sabido que eran divinos. El hombre alto levantó su mano gentilmente. Levántate, buena Baucis. No hay nada que perdonar. Al contrario, se puso de pie. Y mientras lo hacía, su forma cambió. Se volvió más alta, más radiante. Su ropa de viajero se transformó en túnicas divinas. Era Zeus, el rey de los dioses, el que sostiene el rayo. Y el joven de rizos dorados también se transformó. Sus ojos brillaron con luz divina. Era Hermes, el mensajero de los dioses, el guía de las almas. La cabaña pareció demasiado pequeña para contener su presencia. Pero, de alguna manera, era suficiente. Hemos viajado por esta aldea, dijo Zeus con voz profunda, disfrazados como mortales. Queríamos probar los corazones de los hombres. Queríamos ver si la hospitalidad, ese don sagrado, aún vivía en el mundo. Su rostro se oscureció y encontramos 1000 puertas cerradas, 1000 corazones fríos, 1000 rechazos. Hizo una pausa. Excepto aquí. Excepto ustedes dos, que aunque tienen tan poco, dieron todo. Que nos trataron no como dioses, sino como hermanos. Que honraron la antigua ley de la hospitalidad sin esperar nada a cambio. Miró a los ancianos con ojos llenos de algo parecido al respeto. Y por eso serán recompensados. Pidan lo que deseen, cualquier cosa, y será suya. Baucis y Filemón se miraron, y en ese silencio tuvieron una conversación completa, de la forma en que solo las parejas que han estado juntas durante décadas pueden hacerlo, sin palabras, solo miradas, solo comprensión. Finalmente, Filemón habló. Grandes dioses, solo pedimos dos cosas. Zeus inclinó la cabeza. Habla. Primero, que esta cabaña nuestra se convierta en un templo, un lugar sagrado donde los viajeros puedan venir, donde puedan encontrar refugio, donde la hospitalidad siempre viva. Zeus asintió. Concedido. Y lo segundo, Filemón tomó la mano de Baucis, sus dedos arrugados entrelazándose con los de ella, que cuando llegue nuestra hora de morir, muramos juntos, ni un momento separados, ni uno de nosotros tenga que vivir sin el otro, que partamos al mismo tiempo, juntos, como hemos vivido. La voz de Baucis se quebró ligeramente al añadir, no podría soportar enterrarlo, ni él podría soportar enterrarme. Por favor, déjennos partir juntos. Zeus miró a Hermes y en los ojos del rey de los dioses brillaron lágrimas. Porque incluso los dioses, que son inmortales y poderosos, saben reconocer el amor verdadero cuando lo ven. Así será, dijo Zeus. Ambos deseos son concedidos. Y entonces, ante los ojos de Baucis y Filemón, su pequeña cabaña comenzó a cambiar. Las paredes de barro se endurecieron. Se volvieron mármol blanco. El techo de paja se transformó en tejas doradas. Las vigas de madera se convirtieron en columnas talladas. En cuestión de momentos, la humilde cabaña se había convertido en un templo hermoso. Pero no era grandioso ni ostentoso. Era simple, acogedor, con una puerta que siempre estaría abierta, con agua fresca para los viajeros, con un fuego que nunca se apagaría. Y Zeus y Hermes nombraron a Baucis y Filemón como sus guardianes. Cuiden de este templo, dijo Zeus. Reciban a los viajeros como nos recibieron a nosotros. Y vivan aquí, honrados, hasta que llegue su tiempo. Y los dioses desaparecieron. Baucis y Filemón vivieron muchos años más en el templo, y cada viajero que pasaba era recibido con la misma calidez, la misma generosidad, el mismo amor. No importaba si eran ricos o pobres, nobles o mendigos, todos eran bienvenidos. Y la aldea debajo, la aldea que había cerrado sus puertas, fue destruida por una inundación enviada por Zeus, como castigo por su falta de hospitalidad. Pero el templo en la colina permaneció, seguro, intocado. Y finalmente, cuando Baucis y Filemón eran ya muy, muy ancianos, cuando sus cuerpos estaban frágiles como ramas secas, un día, mientras estaban de pie juntos en el jardín del templo, sucedió. Sintieron algo extraño, un cambio. Miraron sus manos entrelazadas y vieron que la piel comenzaba a endurecerse, a volverse rugosa, como corteza. Sus pies comenzaron a hundirse en la tierra, raíces creciendo desde sus dedos. Sus brazos se extendieron hacia el cielo, ramas brotando de ellos. Se estaban transformando en árboles. Baucis miró a Filemón. Filemón miró a Baucis y sonrieron, porque no había miedo, no había dolor, solo paz. Te amo, susurró Baucis. Te amo, respondió Filemón. Y mientras sus voces se desvanecían, mientras sus cuerpos se convertían completamente en madera y hojas, sus ramas se entrelazaron, dos árboles. Uno un tilo, el otro un roble, creciendo lado a lado, sus troncos tan cerca que casi eran uno, sus ramas entrelazadas para siempre. Y dicen que si visitas ese lugar hoy, puedes ver esos dos árboles, todavía de pie, todavía entrelazados, después de miles de años. Y dicen que si escuchas con atención, cuando el viento sopla entre sus hojas, puedes oír susurros, susurros de amor, de gratitud, de dos almas que encontraron lo que todos buscamos, alguien con quien caminar, alguien con quien envejecer, alguien con quien entrelazar nuestras ramas, hasta que ya no sepas dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Y dicen que los viajeros que descansan bajo esos árboles sienten paz, como si los espíritus de Baucis y Filemón todavía los estuvieran acogiendo. Todavía les estuvieran ofreciendo hospitalidad. Todavía les estuvieran diciendo, bienvenido, descansa, estás a salvo aquí. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. La hospitalidad, la generosidad, el amor compartido. Estos son los valores que los dioses honran. Y el amor que envejece junto, que se sostiene a través de los años, que elige estar juntos hasta el final, ese amor se vuelve eterno, se convierte en algo que ni siquiera la muerte puede separar. Orfeo en el inframundo. Hace mucho tiempo, en las verdes colinas de Tracia, vivía un hombre llamado Orfeo. Orfeo no era un guerrero, no era un rey, no era un héroe que luchara contra monstruos o conquistara ciudades, pero tenía un don que superaba la fuerza de cualquier espada. Podía hacer música, no música ordinaria, música que parecía venir de los dioses mismos. Cuando Orfeo tocaba su lira y cantaba, los pájaros dejaban de volar para escuchar. Los ríos detenían su flujo, las piedras lloraban y los corazones más duros se ablandaban como cera bajo el sol. Se decía que era hijo de Apolo, dios de la música, y de Calíope, musa de la poesía épica. Y ciertamente, parecía que los dioses habían vertido todo su arte en sus manos, pero Orfeo no usaba su don para la gloria, no tocaba en palacios para reyes, no buscaba fama ni fortuna, solo quería una cosa: Eurídice. Eurídice era una ninfa de los bosques, una dríade con ojos del color de las hojas en primavera y risa como el sonido de arroyos sobre piedras. Se habían conocido en un claro del bosque. Orfeo había estado tocando su lira, perdido en su música, y ella había salido de entre los árboles, atraída por el sonido, se habían mirado. Y había sido como el reconocimiento de dos almas que habían estado buscándose desde antes de nacer. Se enamoraron con la intensidad de aquellos que saben, de alguna manera, que el tiempo es precioso, que la felicidad es frágil, que deben aferrarse a cada momento, y se casaron bajo los árboles, con las flores como testigos, con el canto de los pájaros como música nupcial. Y durante un tiempo, hermoso y breve, fueron completamente felices. Pero la felicidad, en las historias griegas, siempre es frágil. Un día, poco después de su boda, Eurídice caminaba por un prado. El sol brillaba. Las flores se mecían con la brisa. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Y entonces vio una serpiente en el pasto, una víbora, enroscada, casi invisible entre las hierbas. Eurídice, sin verla, dio un paso adelante, y la serpiente, asustada, mordió. El veneno actuó rápido. Eurídice sintió el fuego extendiéndose por su pierna, por su sangre, por todo su cuerpo. Cayó entre las flores. Y para cuando sus compañeras ninfas la encontraron y llevaron a Orfeo, ya era demasiado tarde. Ella yacía en sus brazos, fría, inmóvil. Sus ojos, que habían brillado con vida hace solo horas, ahora cerrados para siempre. Orfeo la sostuvo y no habló, no lloró, solo la sostuvo. Como si creyera que si la sostenía lo suficientemente fuerte, su calor podría regresarla. Como si el amor pudiera ser suficiente para desafiar a la muerte. Pero no lo fue. La enterraron bajo los árboles que habían sido testigos de su boda. Y Orfeo se quedó allí, de pie, junto a la tumba, durante días, sin comer, sin dormir, solo de pie, mirando la tierra que ahora cubría a la única persona que había amado. Finalmente, tomó su lira y comenzó a tocar. Tocó una canción de duelo tan profunda, tan desgarradora, que todo el bosque lloró con él. Los árboles dejaron caer sus hojas, aunque no era otoño. Los animales salieron de sus madrigueras y se sentaron, llorando. El cielo mismo se oscureció con nubes de lamento. Y mientras tocaba, Orfeo tomó una decisión que nadie antes había tomado. Una decisión loca, imposible, desesperada. Iría al inframundo, iría al reino de los muertos y traería a Eurídice de vuelta. El inframundo no era un lugar al que los vivos pudieran ir. no era un lugar al que los vivos debieran ir. Pero Orfeo no se detuvo. Viajó hasta encontrar la entrada. Una cueva oscura en el borde del mundo, donde el aire olía a muerte y silencio. Descendió, escalón tras escalón, más profundo, más oscuro. Pasó por el río Estigia, donde el barquero Caronte transportaba a los muertos. Caronte levantó su mano. «No puedes pasar, estás vivo». Pero Orfeo tocó su lira. Tocó una melodía tan hermosa, tan llena de amor y pérdida, que incluso el barquero de los muertos sintió algo moverse en su pecho petrificado, y lo dejó pasar. Caminó más allá de Cerbero, el perro de tres cabezas que guardaba las puertas. La bestia gruñó, con sus tres bocas babeando, listas para despedazarlo. Pero Orfeo tocó, y las tres cabezas se calmaron, se sentaron, y dejaron escapar un gemido suave, casi como un lamento, y lo dejaron pasar. Finalmente llegó al trono de Hades, señor del inframundo, y su esposa Perséfone, reina de los muertos. El salón era vasto, oscuro, las columnas eran de huesos, el trono era de obsidiana, y el aire era pesado, con el peso de todas las almas que habían muerto desde el principio del tiempo. Hades lo miró con ojos que habían visto imperios caer y héroes morir. «¿Por qué estás aquí, mortal? Los vivos no pertenecen a mi reino». Orfeo cayó de rodillas. «Gran Hades, reina Perséfone, he venido a suplicar. Mi esposa, Eurídice, fue tomada de mí demasiado pronto. Una serpiente, un accidente. No tuvo la oportunidad de vivir, de amar, de ser amada. Por favor, devuélvanmela». Hades no se movió. «La muerte es final. Esa es la ley. Una vez que un alma cruza el río Estigia, no puede regresar. Así ha sido siempre. Así será siempre». Orfeo respiró hondo. «Entonces permítanme tocar para ustedes. Y si después de escuchar mi música, aún dicen no, aceptaré, me iré y nunca volveré». Hades iba a negarse. Pero Perséfone, cuyo corazón era más suave, puso su mano sobre la de él. «Déjalo tocar». Orfeo levantó su lira y tocó la historia de su amor. Del momento en que había visto a Eurídice por primera vez, de su risa, de cómo bailaba, de cómo lo miraba, como si él fuera el único hombre en el mundo. Tocó sobre su boda, sobre los días breves pero perfectos que habían compartido. Tocó sobre el momento en que la había sostenido mientras moría, sobre el vacío que había dejado, sobre cómo cada amanecer era un recordatorio de que ella no estaba allí para verlo. Y tocó sobre el amor que no muere aunque el cuerpo muera, el amor que persiste, que desafía, que se niega a aceptar el final. Y mientras tocaba, cosas extraordinarias sucedieron en el inframundo. Las almas de los muertos dejaron de vagar, se detuvieron para escuchar, y por primera vez en eones recordaron lo que era sentir. Los torturados en el Tártaro sintieron alivio de sus tormentos. Sísifo dejó de empujar su piedra. Tántalo dejó de alcanzar el agua. Y por un momento, solo un momento, no hubo sufrimiento. Las furias, esas diosas de la venganza con serpientes por cabello, lloraron. Sus lágrimas cayeron como lluvia de sangre. Y Perséfone, que conocía el dolor de ser arrancada del mundo que amaba cada año, lloró abiertamente. Incluso Hades, el dios que no sentía, que no se movía por nada, sintió algo húmedo en sus mejillas. Una lágrima, la primera que había derramado en milenios, Cuando la música se detuvo, el silencio era absoluto. Finalmente, Hades habló. Su voz era ronca. Ningún mortal me ha movido así. Ningún dios siquiera. Tu amor, es real y poderoso. Y se detuvo. Luchando con palabras que nunca había tenido que decir. Te devolveré a Eurídice. Orfeo sintió que su corazón explotaba de alegría, pero Hades levantó su mano. Pero hay una condición. Una sola. Ella caminará detrás de ti mientras subes de vuelta al mundo de los vivos. Podrás escuchar sus pasos, pero no puedes mirar atrás. No puedes voltear a verla. Ni una sola vez. Hasta que ambos hayan salido completamente del inframundo. Hasta que la luz del sol toque su rostro. No puedes mirarla. Hades se inclinó hacia adelante. Si volteas, si la miras aunque sea por un momento antes de llegar a la superficie, ella regresará aquí y nunca más podrás venir por ella. ¿Entiendes? Orfeo asintió, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. Entiendo. No voltearé. Lo juro. Entonces ve. Orfeo comenzó a caminar, subiendo, escalón tras escalón, por el camino oscuro, de regreso al mundo de los vivos, y detrás de él escuchaba pasos, suaves, ligeros, los pasos de Eurídice. Al principio, era fácil. Podía oír sus pasos claramente. El sonido era constante. Tranquilizador. Está ahí, pensaba. Está siguiéndome. Todo estará bien. Pero a medida que subían, el camino se volvía más empinado, más difícil, y los pasos parecían más lejanos. Orfeo caminaba más despacio para que ella pudiera alcanzarlo. Pero los pasos seguían sonando distantes. Tal vez está cansada, pensó. Tal vez necesita descansar. Pero no puedo voltear. No puedo. Subieron durante lo que pareció horas, días. El tiempo no tenía significado en ese lugar entre la vida y la muerte. Y mientras más subían, más dudas comenzaban a crecer en la mente de Orfeo. ¿Realmente está allí? ¿O Hades me engañó? ¿Y si no hay nadie detrás de mí? ¿Y si estoy subiendo solo? Sacudió la cabeza. No. Confía. Hades dio su palabra. Ella está allí, pero las dudas crecían, como semillas plantadas en tierra fértil. ¿Y si ella no puede seguirme? ¿Y si es demasiado débil? ¿Y si se está quedando atrás y no puedo escucharla porque está demasiado lejos? Los pasos. ¿Todavía podía escucharlos? ¿O era solo el eco de sus propios pasos? Y entonces vio algo. Luz, adelante, a la distancia, la entrada de la cueva, el mundo de los vivos, la luz del sol filtrándose débilmente. Su corazón saltó. Casi llegamos, solo un poco más. Caminó más rápido, ansioso, desesperado por salir, por ver el sol, por voltear y ver a Eurídice de nuevo. Los pasos detrás de él, ¿estaban allí? No podía estar seguro. Solo un poco más. Solo unos pasos más. Llegó a la entrada. La luz tocó su rostro. El aire fresco del mundo de los vivos llenó sus pulmones. Y entonces pensó, ya estoy afuera. Ya llegué. Puedo voltear ahora. Y olvidó. Por un momento. Olvidó la condición hasta que ambos hayan salido completamente, hasta que la luz del sol toque su rostro. Pero él solo pensó en sí mismo, en su propia salida, y se volvió. Y allí estaba ella, Eurídice, aún en las sombras, aún dentro de la cueva, a solo unos pasos de la luz. Sus ojos se encontraron y en esos ojos Orfeo vio todo. Amor, alegría de verlo, y luego horror, comprensión, tristeza infinita. Orfeo, susurró, ¿por qué? Y comenzó a desvanecerse, como humo, como niebla bajo el sol. Orfeo extendió sus manos, gritando, ¡no, Eurídice! Corrió hacia ella. Pero sus manos atravesaron aire. Sombras. Nada. Ella retrocedió, arrastrada por una fuerza invisible. De vuelta a la oscuridad. De vuelta al inframundo. Te amo fueron sus últimas palabras. Un susurro que apenas llegó a él y desapareció. Orfeo cayó de rodillas en la entrada de la cueva y gritó. Un grito que partió el cielo. Un grito de agonía absoluta. Había estado tan cerca y había fallado. Por impaciencia, por duda, por un momento de debilidad, intentó regresar. Corrió de vuelta hacia la oscuridad, pero esta vez Caronte no lo dejó pasar. Cerbero gruñó. Las puertas estaban cerradas. Hades había dicho, «Nunca más podrás venir por ella». Y los dioses no mienten. Orfeo regresó al mundo de los vivos, pero ya no vivía. Solo existía. Vagó por las montañas durante años, tocando su lira, cantando canciones de pérdida tan desgarradoras que los árboles se marchitaban al escucharlas. No comía, apenas dormía, solo tocaba y lloraba y esperaba la muerte. Y finalmente, la muerte llegó, de una manera violenta, desgarradora. Pero esa es otra historia. Lo importante es que, cuando murió, cuando su alma cruzó el río Estigia, Eurídice estaba esperando del otro lado. Se encontraron en los campos elíseos, el paraíso de los muertos justos. Y esta vez, cuando se miraron, nadie los separó. Nadie puso condiciones. Caminaron juntos por los prados eternos. Y Orfeo tocó su lira. Y Eurídice bailó, y nunca más se separaron. Pero la lección permaneció en el mundo de los vivos. Una lección sobre el amor, sobre la confianza, sobre cómo la impaciencia puede destruir lo que más deseamos. Orfeo había desafiado a la muerte misma y había ganado, casi, pero al final su propia humanidad lo había traicionado. La duda, la impaciencia, la necesidad de ver, de verificar, de controlar, y había perdido todo. El amor verdadero requiere confianza, y la confianza requiere paciencia. A veces, las cosas más preciosas se nos dan con condiciones que parecen simples, pero que prueban nuestra fe. Y si no podemos esperar, si no podemos confiar, si volteamos cuando deberíamos seguir caminando, perdemos todo. Algunas pérdidas son permanentes. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Eco y Narciso. Hace mucho tiempo, en los bosques de Grecia, vivía una ninfa llamada Eco. Eco era hermosa, como todas las ninfas. Pero lo que la hacía especial no era su rostro, era su voz. Tenía una voz melodiosa, clara como el agua de manantial, y le encantaba hablar. Contaba historias interminables, hacía preguntas, reía, cantaba. Su voz llenaba los bosques como la música llena un salón. Pero Eco tenía un problema. Le gustaba un poco demasiado hablar. Y a veces usaba su don de palabras para encubrir a otros. Verás, Eco era una de las compañeras de Zeus, el rey de los dioses. No en sentido romántico, sino como confidente. Y Zeus, que era famoso por sus aventuras con mortales y ninfas, a menudo necesitaba alguien que distrajera a su esposa Hera, mientras él, digamos, visitaba a otros. Y Eco, con su encanto y su habilidad para hablar sin parar, era perfecta para el trabajo. Cada vez que Hera venía buscando a Zeus, sospechando que estaba con otra, Eco aparecía. «Oh, gran Hera, qué alegría verte. Déjame contarte sobre lo que vi hoy en el bosque. Había un ciervo, el más hermoso que jamás hayas visto, y estaba, y seguía, entreteniendo a Hera con historias largas y elaboradas mientras Zeus escapaba. Pero Hera no era tonta, y un día se dio cuenta de lo que estaba pasando. Encontró a Eco en el bosque y la miró con ojos que ardían como brasas. Así que tú has estado distrayéndome. Tú has estado encubriendo a mi esposo con tus palabras interminables. Eco retrocedió, con el miedo, apretando su garganta. Yo, solo. Ya no más interrumpió Hera. Amas tanto hablar, amas tanto usar tu voz. Entonces te maldigo. Nunca más podrás hablar primero. Nunca más podrás iniciar una conversación. Solo podrás repetir las últimas palabras que otros digan. Tu voz será un eco. Nada más. Y con un gesto de su mano, el hechizo fue lanzado. Eco abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Solo silencio. Hasta que alguien más hablara. Imagina la tortura. Tener tantas cosas que decir, tantos pensamientos, tantas historias, y no poder decir ninguna. Solo esperar. Esperar a que alguien más hable. Y luego repetir sus últimas palabras como un loro vacío. Eco se retiró al bosque, avergonzada, sola. Ya no podía estar con las otras ninfas, porque ¿qué clase de compañía podía ser si no podía conversar? Se escondió entre los árboles. Y cuando los cazadores o viajeros pasaban y gritaban, ¿hay alguien ahí? Ella respondía, punto, alguien ahí. Y ellos se asustaban y huían, o se reían, pensando que era solo el eco natural del bosque. Nunca, sabiendo que era ella, atrapada, silenciada, anhelando ser escuchada pero incapaz de hablar. Y entonces, un día, llegó él, Narciso. Narciso era el joven más hermoso que jamás hubiera nacido. Su rostro era tan perfecto que parecía esculpido por los dioses mismos. Cabello oscuro como la noche, ojos como gemas, piel suave y dorada. Pero su belleza había arruinado su alma, porque todos lo amaban, todos lo deseaban, y él lo sabía. Y ese conocimiento lo había vuelto cruel. Rechazaba a todos, hombres y mujeres por igual que se enamoraban de él. Lo rechazaba con palabras frías, con risas burlonas, con desprecio. ¿Tú?, decía, ¿crees que eres digna de mí? Mírate y mírame. No hay comparación. Corazones se rompían dondequiera que iba, pero a él no le importaba, solo se amaba a sí mismo. Un día, Narciso estaba cazando en el bosque, y Eco lo vio. Y en el momento en que lo vio, su corazón, ese corazón que había estado dormido desde la maldición, despertó. Se enamoró, instantáneamente, profundamente, desesperadamente. Es él, pensó, es el más hermoso. Si alguien puede amarme a pesar de mi maldición, será él. Lo siguió en silencio, observando desde detrás de los árboles, esperando, anhelando una oportunidad para hablar con él. Y finalmente, Narciso se detuvo en un claro. Miró a su alrededor. ¿Hay alguien aquí?, llamó. El corazón de Eco saltó. Punto aquí, respondió ella, saliendo tímidamente de las sombras. Narciso la vio y frunció el ceño. ¿Quién eres? Punto eres. ¿Por qué repites mis palabras? Punto mis palabras. Narciso se rió, una risa no amable. ¿Eres tonta? ¿O solo estás jugando conmigo? Eco quiso explicar. Quiso decirle sobre la maldición, sobre su amor, sobre cómo había estado esperando a alguien como él, pero no podía. Solo podía repetir, punto conmigo. Se acercó a él. Extendió sus manos, tratando de mostrarle con gestos lo que no podía decir con palabras. Y Narciso retrocedió con disgusto. ¿Qué haces? ¿Crees que porque me sigues, porque repites mis palabras, te amaré? Aléjate de mí. Eres patética, punto patética. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Eco. Pero Narciso ya se había ido, caminando con arrogancia, sin mirar atrás. Eco se derrumbó. Su corazón, que había comenzado a latir de nuevo, ahora estaba roto, completamente roto. Se retiró más profundo en el bosque. Y allí, en su dolor, comenzó a marchitarse. Dejó de comer. Dejó de dormir. Solo se sentaba entre las rocas y los árboles, llorando. Y lentamente, su cuerpo comenzó a desaparecer. Su carne se desvaneció. Sus huesos se volvieron piedra, hasta que todo lo que quedó fue su voz. Una voz sin cuerpo. Una voz que solo podía repetir las últimas palabras de otros. Un eco. Pero los dioses vieron lo que había pasado. Y Némesis, la diosa de la venganza divina, se enfureció. Narciso ha roto demasiados corazones. Ha causado demasiado dolor. Es hora de que aprenda, y le dio a Narciso una maldición propia. Un día, después de otra cacería, Narciso llegó a un estanque. El agua era perfectamente tranquila, clara como cristal. Y Narciso, sediento, se arrodilló para beber y vio su reflejo. Y por primera vez en su vida, se enamoró. Oh, susurró. Eres. Eres el más hermoso que jamás he visto. Se inclinó más cerca, tratando de tocar ese rostro perfecto en el agua. Pero cuando sus dedos rompieron la superficie, el rostro desapareció. Esperó. Y el agua se calmó de nuevo. Y el rostro regresó. No te vayas, suplicó. Quédate, déjame mirarte. Pero no importaba cuánto lo intentara. No podía tocar ese rostro. No podía besarlo. No podía sostenerlo. Y lentamente, Narciso comprendió, era él mismo. Estaba enamorado de su propio reflejo. Pero incluso sabiendo eso, no podía apartarse. Se quedó allí, mirando, anhelando, tratando de alcanzar algo que nunca podría tener. Los días pasaron, las semanas. Narciso no comía, no dormía, solo miraba su reflejo. Y mientras se marchitaba, mientras su cuerpo se debilitaba, susurraba una y otra vez. Te amo. ¿Por qué no puedes amarme? Y desde las rocas cercanas, la voz de Eco respondía. Punto amarme. Era lo único que podía darle. Esas palabras repetidas. Ese eco de su propio anhelo. Y Narciso, al escucharla, creyó que era su reflejo hablándole. Y eso lo hizo amarlo aún más. Finalmente, Narciso murió, allí junto al estanque, mirando su propio reflejo hasta el final. Y cuando las ninfas vinieron a buscar su cuerpo para enterrarlo, no lo encontraron. En su lugar había una flor blanca y dorada, con pétalos que se inclinaban hacia el agua, como si todavía estuviera mirándose. La llamaron Narciso. en su memoria, como un recordatorio de lo que sucede cuando nos amamos demasiado, cuando miramos solo hacia adentro y nunca hacia afuera. Y Eco permaneció en el bosque, sin cuerpo, sin forma, solo una voz, repitiendo las últimas palabras de otros, para siempre, nunca olvidando al joven hermoso que había amado y que nunca la había visto realmente. Y dicen que si vas a los bosques de Grecia, si gritas su nombre, ella te responderá. Eco, punto eco, un recordatorio. Un recordatorio de que algunas palabras, una vez perdidas, nunca pueden ser recuperadas. Que algunos amores, una vez rechazados, se marchitan y desaparecen. Que algunas voces, una vez silenciadas, solo pueden repetir lo que otros dicen. Nunca expresando su propia verdad de nuevo. El orgullo y el amor propio excesivo destruyen. Cuando solo nos miramos a nosotros mismos, cuando rechazamos a otros por no ser suficientes, cuando amamos nuestra propia imagen más que cualquier alma real, nos condenamos a una soledad eterna. Y aquellos que aman sin ser correspondidos, que son silenciados, que solo pueden repetir pero nunca hablar, se desvanecen hasta que solo queda un eco. El amor requiere ver más allá de nosotros mismos. Requiere escuchar. Requiere reciprocidad. Deméter y Perséfone. El origen de las estaciones. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven y los dioses caminaban más cerca de la tierra, todo era primavera. No había invierno, no había otoño, solo primavera eterna. Los campos siempre estaban verdes. Las flores siempre florecían. Los árboles siempre daban frutos. Y la tierra era generosa, abundante, interminable en su fertilidad. Y todo esto era gracias a una diosa, Deméter. Deméter era la diosa de la cosecha, de la agricultura, del grano dorado que alimentaba a la humanidad. Cuando ella sonreía, las plantas crecían. Cuando ella reía, los campos se llenaban de trigo. Cuando ella caminaba, flores brotaban bajo sus pies. Era poderosa. Era amada. Era esencial. Pero su mayor alegría, su mayor amor, no era la tierra. Era su hija, Perséfone. Perséfone era joven, hermosa, inocente, como la mañana. Tenía el cabello del color del trigo maduro y ojos como las flores de azafrán. Y su risa era como el sonido de arroyos en primavera, claro y puro y lleno de vida. Era la alegría de su madre, la luz de su vida. Deméter la cuidaba con un amor feroz, protector. Dondequiera que iba Perséfone, Deméter estaba cerca, vigilando, asegurándose de que nada malo le pasara a su preciosa hija. Y Perséfone, por su parte, amaba a su madre profundamente. Pasaban los días juntas recogiendo flores, bailando en los prados, riendo bajo el sol eterno. Era una vida perfecta, protegida, inocente. Pero como todas las vidas perfectas, no podía durar para siempre. Un día, Perséfone estaba en un prado recogiendo flores con sus compañeras ninfas. Era un día hermoso. El sol brillaba cálido. El aire olía a violetas y rosas. Y en el centro del prado, Perséfone vio algo. Una flor, pero no cualquier flor. Era la flor más hermosa que jamás hubiera visto. Tenía 100 pétalos, cada uno de un color diferente, y brillaba con una luz suave, como si tuviera su propia luminiscencia. «Oh», suspiró Perséfone, «debo tenerla». Se acercó, extendió su mano, y justo cuando sus dedos rozaron el tallo, la tierra se abrió, no lentamente, no gradualmente, sino de repente, violentamente. Una grieta enorme se abrió en el prado, y de esa grieta salieron caballos negros como la noche, tirando de un carro de obsidiana. Y en el carro, conduciendo los caballos con manos fuertes, estaba él, Hades, el señor del inframundo, el rey de los muertos, el dios de las sombras y el silencio. Era alto, oscuro, con ojos que habían visto el fin de todas las cosas. Y cuando vio a Perséfone, algo en su pecho frío se movió. Había estado observándola durante mucho tiempo. Desde su reino oscuro bajo la tierra, había mirado hacia arriba y la había visto bailar. Había escuchado su risa y había sentido algo. Algo que un dios de la muerte no debería sentir: deseo, anhelo. Y ese día, con la ayuda de Zeus, que había conspirado con él porque pensaba que Hades merecía una esposa, había decidido tomarla, antes de que Perséfone pudiera gritar, antes de que sus compañeras pudieran reaccionar, Hades la tomó, la levantó en el carro y descendieron, de vuelta a la tierra, de vuelta a la oscuridad, de vuelta al inframundo. Las ninfas gritaron, corrieron, pero era demasiado tarde. La grieta se cerró, la tierra se selló y Perséfone desapareció. Solo quedó la flor de 100 pétalos, marchitándose, muriendo en el lugar donde había estado. Deméter escuchó los gritos, sintió algo, una punzada en su corazón como un cuchillo. Corrió al prado y encontró a las ninfas llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Se la llevaron, sollozaron. La tierra se abrió. Un carro negro, un hombre oscuro, se la llevó hacia abajo. Deméter sintió que el mundo se detenía. Su hija, su única hija, arrancada de ella, llevada a... ¿dónde? Gritó. Un grito que hizo temblar las montañas, que hizo que los mares se agitaran, que hizo que el sol se oscureciera. Y comenzó a buscar. Buscó durante 9 días y 9 noches. No comió, no durmió, no descansó. Recorrió toda la tierra, preguntando a todos: ¿has visto a mi hija? ¿Sabes dónde está? Pero nadie sabía. O, si sabían, no hablaban. Y mientras buscaba, mientras su corazón sangraba, la tierra comenzó a cambiar. Porque Deméter, en su dolor, había olvidado su deber. Había olvidado bendecir los campos. Había olvidado hacer crecer las plantas. Y sin ella, sin su amor, sin su atención, la tierra comenzó a morir. Las flores se marchitaron. Los árboles dejaron de dar frutos. Los campos se volvieron áridos. El trigo se secó en los tallos y la humanidad comenzó a sufrir. Comenzó a pasar hambre. Comenzó a morir. Finalmente, en el 10º día, Deméter encontró a alguien que sabía la verdad: Helios, el dios del sol, el que ve todo desde su carro en el cielo. Helios suplicó Deméter: tú ves todo, tú lo sabes todo. ¿Dónde está mi hija? Helios suspiró y con compasión en sus ojos le dijo la verdad. Fue Hades, con el permiso de Zeus, la tomó para ser su esposa. Está en el inframundo. Deméter sintió algo romperse dentro de ella. Ira, dolor, traición. ¿Zeus lo permitió? Mi propio hermano permitió que mi hija fuera robada. Se volvió hacia el Olimpo y gritó con una voz que hizo temblar el cielo: entonces que sufran todos. Si no puedo tener a mi hija, la tierra no tendrá nada. Y la tierra se volvió completamente estéril. Zeus, desde su trono, vio lo que estaba pasando. Vio a los mortales muriendo de hambre. Vio los templos vacíos porque no había ofrendas que dar. Vio el mundo marchitándose. Y se dio cuenta de que había cometido un error. Envió mensajeros a Deméter. Le rogó que regresara al Olimpo, que restaurara la tierra. Pero ella se negó. No dijo con frialdad: no hasta que mi hija regrese a mí. Zeus suspiró. Y finalmente envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo. Hades, dijo Hermes, debes devolver a Perséfone. La tierra está muriendo. Los mortales están muriendo. Zeus ordena que la liberes. Hades miró a Perséfone. Durante su tiempo en el inframundo, ella había sido complicada. Al principio había llorado. Se había negado a hablarle. Se había sentado en un rincón del palacio oscuro, abrazando sus rodillas, deseando el sol que no podía ver, pero lentamente algo había cambiado. Hades no era cruel. Era distante, sí. Oscuro, sí. Pero la trataba con respeto, con gentileza incluso. Le mostró su reino, las almas que cuidaba, la justicia que administraba, la importancia de su rol, y Perséfone, lentamente, comenzó a ver algo en él, algo más allá de la oscuridad, algo profundo, tranquilo, fuerte. Comenzó a hablarle, a caminar con él por los jardines de asfódelos que crecían en el inframundo, y tal vez, comenzó a sentir algo. No amor, no todavía, pero al menos comprensión. Cuando Hermes llegó con la orden de Zeus, Hades asintió. Está bien, la devolveré. Pero miró a Perséfone. ¿Has comido algo mientras has estado aquí? Perséfone bajó la vista. Había estado tan triste, tan enojada, que se había negado a comer durante semanas. Pero ese día, ese último día, Hades le había ofrecido algo. Una granada, roja, brillante, tentadora. Y ella, sin pensar, había tomado 6 semillas y las había comido. Sí, susurró. Comí 6 semillas de granada. Hades cerró los ojos y algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. Entonces no puedo liberarte completamente. La ley del inframundo es clara. Quien come en el reino de los muertos debe quedarse en el reino de los muertos. Perséfone sintió pánico. Nunca vería a su madre de nuevo, pero Hades levantó su mano. Sin embargo, porque solo comiste 6 semillas, propongo un compromiso. Y así se decidió. Perséfone pasaría 6 meses del año con su madre, en el mundo de arriba, y 6 meses del año con Hades, en el inframundo. Mitad del año en la luz, mitad del año en la oscuridad, Zeus aceptó. Deméter, aunque no estaba completamente feliz, aceptó, porque era mejor tener a su hija la mitad del tiempo que no tenerla en absoluto. Y así nacieron las estaciones. Cuando Perséfone regresa con su madre, cuando sube del inframundo hacia la luz del sol, Deméter llora de alegría. Y la tierra responde. Las flores florecen, los árboles se llenan de hojas, los campos se vuelven verdes. Es primavera. Y luego, verano. Pero cuando llega el tiempo de que Perséfone regrese al inframundo, cuando debe descender de nuevo a la oscuridad, Deméter llora de tristeza. Y la tierra responde. Las hojas caen. Las flores mueren. Los campos se vuelven marrones y fríos. Es otoño. Y luego, invierno. Un ciclo eterno. De pérdida y reencuentro, de alegría y dolor, de luz y oscuridad. Y Perséfone aprendió a amar ambos mundos. Amaba la primavera con su madre, el sol, las flores, la vida. Pero también llegó a amar el invierno con Hades, la quietud, la profundidad, el silencio que permite la reflexión. Se convirtió en algo más que la niña inocente que había sido. Se convirtió en reina. En 2 reinas, realmente. Reina de la primavera en el mundo de arriba. Reina del inframundo en el mundo de abajo. Y aprendió que a veces las cosas que parecen secuestros pueden convertirse en destinos. Que a veces la oscuridad no es enemiga de la luz. Son compañeras, complementos. que no puedes apreciar la primavera sin haber conocido el invierno. Y Demeter aprendió a soltar, no completamente, nunca completamente, pero lo suficiente. Aprendió que los hijos crecen, que se van, que tienen sus propias vidas, sus propios destinos, y que amar a alguien a veces significa dejarlos ir, aunque duela, aunque cada separación se sienta como morir un poco, pero también aprendió que el amor verdadero siempre regresa, que la primavera siempre sigue al invierno, que las separaciones no son el fin, son solo pausas en una canción más larga, y así, cada año, el ciclo continúa, Perséfone desciende, y el mundo se duerme, se retira, descansa en la oscuridad del invierno, y luego, cuando el tiempo es correcto, cuando la tierra ha descansado lo suficiente, Perséfone asciende y el mundo despierta, florece, celebra, un recordatorio de que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para crecer y tiempo para descansar, tiempo para estar juntos y tiempo para estar separados, tiempo para la luz y tiempo para la oscuridad, y que ambos son necesarios, ambos son sagrados, ambos son parte del ciclo de la vida. La vida es ciclos, de pérdida y ganancia, de separación y reencuentro, de luz y oscuridad, y todos son necesarios. No podemos tener primavera eterna sin agotar la tierra. No podemos evitar el invierno sin perder la profundidad que trae. El amor verdadero significa a veces soltar, sabiendo que lo que amamos regresará. Y crecer a veces significa descender a nuestra propia oscuridad, encontrar nuestra propia fuerza allí, y luego regresar transformados. Respira hondo, deja que el silencio te envuelva como un manto de mármol antiguo. Esta noche hemos viajado juntos por la Grecia de los mitos, por los templos de dioses celosos y mortales orgullosos, por los bosques donde las ninfas bailaban y los estanques donde los jóvenes hermosos se perdían en sí mismos, por los inframundos oscuros y los prados eternos de primavera, hemos escuchado las voces antiguas, las historias que los griegos contaban para explicar el mundo, sí, pero también para explicar el corazón humano, porque eso es lo que los mitos hacen realmente. Nos muestran a nosotros mismos en forma de dioses y monstruos, de bendiciones y maldiciones. El rey Midas nos enseñó que la codicia transforma las bendiciones en maldiciones, que lo que más deseamos puede convertirse en nuestra prisión, que el oro brilla, pero no abraza, que el verdadero valor está en lo que podemos tocar, sentir, amar sin destruir. Nos recordó que a veces debemos perderlo todo para aprender lo que realmente importa, y que soltar la riqueza puede hacernos más ricos en las cosas que verdaderamente cuentan. Baucis y Filemón nos mostraron que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que tenemos. Que la hospitalidad, la generosidad del corazón, vale más que todo el oro del mundo. Que el amor que envejece junto, que se sostiene a través de décadas, que elige estar unido hasta el final, ese amor se vuelve eterno, se convierte en algo tan hermoso que ni siquiera la muerte puede separarlo, solo transformarlo en árboles entrelazados, en algo que permanece. Orfeo nos partió el corazón con una lección dolorosa: que el amor verdadero requiere confianza, que la impaciencia, la duda, la necesidad de verificar y controlar pueden destruir lo que más deseamos, que algunas pérdidas son permanentes, que algunas decisiones no se pueden deshacer. Nos enseñó que a veces estamos tan cerca de lo que queremos, tan cerca, y un momento de debilidad lo arrebata todo. Pero también nos recordó que el amor verdadero persiste, incluso más allá de la muerte. Eco y Narciso nos dieron dos lecciones entrelazadas: que el orgullo puede destruirnos y que el amor sin reciprocidad nos desvanece. Narciso, perdido en su propio reflejo, incapaz de ver a nadie más. Eco, silenciada, capaz solo de repetir, pero nunca de expresar su propia verdad. Nos recordaron que debemos mirar más allá de nosotros mismos, que debemos escuchar a otros, que el amor requiere ver, escuchar, reciprocar, no solo admirarnos a nosotros mismos mientras otros se marchitan a nuestro alrededor. Y Deméter y Perséfone nos dieron el regalo final, que la vida es ciclos, que hay tiempo para la luz y tiempo para la oscuridad, tiempo para estar juntos y tiempo para estar separados, que crecer a veces significa descender, encontrar nuestra fuerza en la oscuridad y luego regresar transformados, que el amor verdadero a veces significa soltar, confiando en que lo que amamos regresará, y que no podemos tener primavera eterna sin agotar todo. Necesitamos el invierno, necesitamos el descanso para poder florecer de nuevo. Estas historias tienen miles de años. Nacieron en islas bañadas por el Mediterráneo. Fueron contadas alrededor de fuegos, en teatros de piedra, en conversaciones entre maestros y estudiantes. Fueron escritas en pergaminos, talladas en templos, transmitidas de generación en generación. Y siguen vivas, porque hablan de cosas que nunca cambian. La codicia, la hospitalidad, el amor que desafía a la muerte, el orgullo que nos ciega, los ciclos de pérdida y reencuentro. Hablan de ti, de mí, de todos nosotros, porque todos llevamos un poco de Midas en nosotros, deseando más de lo que necesitamos, un poco de Baucis y Filemón, dando desde nuestra pobreza, con manos generosas, un poco de Orfeo, volteando cuando deberíamos seguir caminando, un poco de Narciso, perdidos en nuestro propio reflejo, un poco de Eco, silenciados y anhelando ser escuchados, un poco de Perséfone, descendiendo a nuestra oscuridad para encontrar nuestra fuerza, un poco de Deméter, aprendiendo a soltar lo que más amamos. Esta noche, mientras cierras los ojos, mientras dejas que el sueño te lleve, recuerda, no conviertas todo lo que tocas en oro. Toca con amor, no con codicia. Abraza lo que es suave y déjalo ser suave. Da desde tu pobreza. La verdadera riqueza no está en tu tesoro, sino en tu corazón. Y cuando das, aunque tengas poco, los dioses mismos te honran. Confía. Cuando estés subiendo de tu propia oscuridad, cuando estés tan cerca de la luz, no voltees. Sigue caminando. Confía en que lo que amas te sigue. No lo pierdas con impaciencia. Mira más allá de ti mismo. No te quedes mirando tu propio reflejo mientras otros se marchitan a tu alrededor. Escucha las voces que solo pueden repetir porque han sido silenciadas. Dales espacio para hablar su propia verdad y acepta los ciclos. Si estás en tu invierno ahora, si has descendido a tu propia oscuridad, está bien. La primavera vendrá, siempre viene. Descansa, reúne fuerza y cuando sea el momento, ascenderás de nuevo y florecerás. Cierra los ojos ahora, respira, lento, como las olas del Egeo lamiendo la costa. Siente tu cuerpo hundiéndose en la cama, como si fueras una raíz hundiéndose en tierra fértil, como si fueras Baucis y Filemón convirtiéndose en árboles, finalmente en paz. Y deja que estas historias te acompañen en tus sueños. Tal vez esta noche sueñes con flores de 100 pétalos, con espejos de agua tranquila, con música que ablanda corazones de piedra, con granadas rojas y brillantes. Tal vez sueñes con 2 árboles entrelazados bajo la luna, con halcones de oro, con campos de trigo que se mecen en el viento. O tal vez, simplemente duermas en paz sabiendo que los antiguos griegos, con toda su sabiduría, te han acompañado esta noche. Que sus lecciones resuenan en ti, que no estás solo en tus luchas porque otros las han vivido antes, hace miles de años, y las han convertido en historias que perduran. Gracias por acompañarme esta noche en el Pergamino Mágico. Gracias por permitirme llevarte a la Grecia antigua, por caminar conmigo entre mármol y mito, por escuchar las lecciones que los dioses inmortales nos dejaron. Si aún estás despierto, si estas palabras te llegan, te invito a suscribirte. Cada semana abriremos un nuevo pergamino. Viajaremos a nuevas tierras. Escucharemos nuevas historias. Y siempre, siempre, encontraremos lecciones que el tiempo no puede borrar. Porque las mejores historias nunca mueren. Solo esperan ser contadas de nuevo. Déjame un comentario si quieres. Cuéntame cuál mito tocó más tu corazón esta noche. ¿Fue Midas y su toque dorado? ¿Los ancianos que se convirtieron en árboles? ¿Orfeo y su pérdida desgarradora? ¿Eco y Narciso atrapados en sus propias maldiciones? ¿O Perséfone aprendiendo a amar tanto la luz como la oscuridad? Cada mensaje es como una ofrenda en un templo antiguo. Y me recuerda por qué cuento estas historias, por qué abro el pergamino, por qué creo que los mitos todavía importan. Y si ya estás dormido, si te fuiste hace rato, si mi voz se mezcló con tus sueños, si ya navegas por el reino de Morfeo, entonces todo está bien. Mi trabajo está completo. Y los dioses antiguos velan tu sueño. Que tus sueños sean suaves como pétalos de rosa en mármol blanco. Que tu descanso sea profundo como el sueño de Perséfone en el inframundo. Que tu corazón recuerde las lecciones sin cargar con el dolor. Que el oro nunca te ciegue a lo que realmente importa. Que des con manos generosas como Baucis y Filemón. Que confíes cuando subas de tu propia oscuridad sin voltear. Que veas más allá de tu propio reflejo y escuches a los que fueron silenciados. Que aceptes tus estaciones, sabiendo que después del invierno siempre viene la primavera. Y que mañana despiertes renovado, como la tierra cuando Perséfone asciende, listo para florecer de nuevo. Buenas noches, viajero de los mitos antiguos. Descansa ahora. Los dioses te han hablado, las lecciones te han tocado y las historias permanecerán contigo, como han permanecido durante 3.000 años y permanecerán 3.000 más, porque las mejores historias nunca mueren, solo esperan en pergaminos, en sueños, en corazones que todavía saben escuchar. Que el pergamino te guarde, que los mitos te protejan, que Zeus te bendiga con justicia, que Deméter te bendiga con abundancia, que Orfeo te recuerde confiar, que Narciso te recuerde mirar afuera, que Perséfone te recuerde que el invierno termina, y que duermas en la paz de los antiguos, en el consuelo de las historias eternas, en la certeza de que estas lecciones han guiado a millones antes que tú y te guiarán a ti también. El pergamino mágico se cierra con reverencia, como los antiguos cerraban sus templos al anochecer. Pero las historias permanecen, vivas, eternas, esperando. Y tú también descansas ahora, como la tierra descansa en invierno, reuniendo fuerza, para florecer de nuevo. Caló, Hipno, buenas noches. Que los dioses te acompañen en tus sueños.